Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damián Culota y están escuchando el segundo episodio de esto que me atrevo a llamar ya casi un podcast. En el episodio anterior estuvimos por Rosario, hoy nos vamos a mover unos 70 kilómetros desde ahí, siguiendo el río Paraná hasta llegar a San Nicolás de los Arroyos. Ahí nos vamos a encontrar con otro histórico del ecosistema local, el señor, sí, le estoy diciendo señor, Manuel Canepa. Manuel actualmente se desempeña como developer senior en Lyraconst aquí en Argentina. Temporada 1, episodio 2. Te decía, contale esos dos extras que vamos a tener, quién sos, qué haces y eso.
Bueno, estaría bueno saber si esos extras me van a conocer o no, porque si no me van a conocer, podría mentir.
Hacé de cuenta que yo les voy a decir si es verdad o mentira.
Ah, ok, entonces no. Nada, soy Manuel Canepa, soy desarrollador hace ya 20 y pico de años, que es más o menos por la época, sí, es más o menos en la época en la que te conocí, porque...
No, 20 no, pará, 10. 20 era en el 2000.
Ah, 2000.
No, 2000, estamos hablando de 2007-2008, o sea, pará.
No llevo, no tengo, claramente no tengo noción del tiempo.
¿Calculadora? No.
Sí, tendría que haber hecho esto antes, ¿eh? 14 años.
Televisión, ¿verdad?
Bueno, ahí vos decís, no, es mentira lo que...
Claro.
Cuando los presenté, sí, bueno, no, lo que dijo es mentira. 14 años que estoy desarrollando profesionalmente y es más o menos la época en la que te conocí porque empecé una empresa de programación que esa empresa hacía de todo y dentro de lo que hacía de todo empezaron a ver que el e-commerce podía llegar a ser una punta de un negocio grande y me dijeron, mirá Manuel, tenemos esta plataforma, investigala y fíjate si le entra a este proyecto. Ellos tenían un PrestaShop que vendían consolas de videojuego y todo eso y la plataforma que me presentaron fue Magento. Magento 1, con todos los vericuetos nuevos que presentaba la plataforma, era tratar de investigarlo y al punto de que cualquier framework que vos leías, si bueno, no tenés documentación, leías el framework y lo entendías, bueno, no, con Magento no pasaba. Así que empecé a investigar un poco en foros, el inglés no se me daba muy bien. En esa época, si bien tenía conocimiento de inglés, pero no tan técnico como para entender foros en inglés. Entonces, bueno, encontré un foro en español y ahí había un de culota que lo lideraba prácticamente con varios más.
Foros de Magento en español.
Los foros de Magento en español. Y nada, al final terminó siendo recíproco porque entré buscando conocimiento y me di cuenta que podía ofrecer el conocimiento que yo tenía y fue un lindo intercambio durante muchísimo tiempo. Fue un foro de muchísimo intercambio. También conseguí clientes a partir de ahí, clientes aparte de lo que era la empresa. Donde yo trabajaba, conseguí clientes extra. Vi que también el ser freelance tenía sus beneficios, podías tener una platita extra. Entonces, bueno, nada, empecé en el mundo Magento.
Ahora, para los que son más viejitos, muy viejitos en el mundo Magento, no solo empezaste, porque entraste, y esto de tirarme flores no es la idea. Digo, si quisiera tirarme flores, lo puedo hacer solo, no te molesto, a esta hora de la noche, no hacemos nada y hablo bien de mí y ya está. Digo, para los que no lo saben o los que no lo recuerdan, tu username en ese momento en Magento era Defcon 2.
Exactamente. Y es una historia muy particular.
¿Qué hizo Defcon 2?
Ah, el módulo de RedSys.
El módulo que nos enseñó o nos ayudó a entender cómo hacer módulo de pago.
Exactamente, el módulo de RedSys. Sí, que encima de eso, en su momento también, me encontré con dos cosas que estaban muy, muy mal documentadas. Una era Magento y otra era RedSys. Así que fue un gran avance en mi vida. Estuve a punto de jubilarme a los 22 años. pero no podía. La legislación no me lo permitía, así que bueno, tuve que seguir laburando.
Yo me acuerdo en ese momento, a mí me tocó hacer esa primera versión del módulo de Decidir. Y también fue un parto, o sea, entender cómo lograr que la transacción sucediera contra el gateway y volviera.
Exacto.
Y sí, le pegué muchas horas a PayPal y al servir red de DEFCON 2. Muchísimo tiempo para... Era como estar haciendo cirugía y viendo qué pasaba y probando y trayendo un pedacito de acá, un pedacito de allá. Y nada, DEFCON 2. ¿Cuántos te tendría que dar las gracias?
No sé, no...
Pasamos de CBU, mejor.
Sí, de una. Qué gracia ni qué gracia, no te paso. Si nadie lo tomó, mi CBU área es Manuel Cane.
Después, que... después lo pongo abajo del capítulo.
CBU. Si no te paso el número para asegurarnos, sí.
Claro, está.
Encuentran en Walla, Mercado Pago.
Todos con el mismo alias.
Sí, buscas Manuel Cane, porque me lo documento.
Lo arreglamos después, bien. Y eso fue como el comienzo. ¿Cómo estás hoy? O sea, ¿qué te pasa hoy con Magento?
Me gusta, lo veo mucho más ordenado de lo que era Magento 1. Está claramente apuntado a la premisa inicial de Magento 1, que era no tocar el core y extender de otra forma. Pero había mucho manoseo y mucha gente que no le prestaba atención a eso. Imagino que hoy también versionarán el vendor, pero al margen de eso, está más apuntado a extender bien por fuera de lo que es Magento y poder actualizar constantemente. En ese sentido lo veo mucho más ordenado. El proyecto en sí, si bien es más complejo, me resulta más atractivo.
¿Y esa complejidad te genera algo? Porque, y yo acá coincido en la parte del rol de programador. Claramente hay un upgrade entre natural y necesario comparado con Magento 1, porque también si se ponen muy puristas, empezás con que a lo mejor las cosas que usa Magento 2 son, incluso eran viejas cuando se definieron, digo, no me interesaría ponerme ese nivel de discusión, pero es ok, está bien porque fue una evolución necesaria en términos de patrones, de código, de librería, bla bla bla, todo bien, de lenguaje. Seguís sintiendo lo mismo hoy con Magento 2. O sea, con la versión 2 de Magento, te hace sentir lo mismo que te hacía sentir antes Magento en cuanto a usarlo como una solución de e-commerce.
Hoy sí, sí.
Sí.
Sí. Okay. Sí, definitivamente.
Esto genera. Yo tengo una posición opuesta. Pero lo divertido es que con todos los que les voy preguntando, esto genera. Son todas.
Entre controversias.
Pero son reacciones y respuestas un poco diferentes. Vos, si mal no recuerdo, no sé, vos llevas adelante un proyecto desde hace un montón de años de una tienda completa. O sea, ahí haces el rol no solamente de developer, sino que empezás a tener una pata en el negocio también. ¿Seguís sosteniendo lo mismo que con Magento 2, te seguís sintiendo cómodo y está bien?
Depende. A ver, nosotros ya tuvimos esta discusión y recapacitando un poco me doy cuenta de que hay ciertos comerciales que no les queda bien, les queda grande Magento 2, pero Magento 1 está espectacular, es perfecto.
Sí.
Porque, no sé.
¿Qué es lo que lo hace quedar grande?
El costo de mantenimiento, básicamente. Porque lleva mucho más tiempo, es más complejo. Tenés mucho más alcance, indudablemente, pero lleva más tiempo que desarrollar o corregir un Magento 1. Incluso en el mejor patrón, uso de patrones, ¿no? O sea, no estoy diciendo de tocar el core.
Respetando las buenas prácticas, está bien.
Exactamente.
Igual me estoy escuchando y parezco medio tendencioso, porque yo soy de la idea de que Magento 2, esto incluso lo escribí, o sea... yo lo fantaseé como si fuese una pirámide, ¿no? De todas las tiendas que hay para atacar y las de más arriba son la más sofisticada, la de mejor presupuesto, o sea, el tope del tope, y vos precisás abajo tienditas para ir construyendo como la base de la pirámide. A mí me parece que Magento 2 se levantó un poquito, ya no es para usar como antes con Magento 1 desde abajo, sino que tenés que estar un poquitito más arriba. 2-3 escalones, no mucho, pero tenés que estar un poquito más arriba.
Sí, 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 yo creo que...
Justamente por lo que vos decís, los costos.
Sí, antes Sí, costo, más que nada, engloba muchísimas cosas.
Sí.
El costo de incluso de deploy, de instalar un Magento 2, ya requiere un servidor un poco más potente, ya requiere otra infraestructura. Antes se lo podías instalar a cualquier kiosco de barrio, lo que era Magento 1, no antes. A Magento 1 se lo podías instalar a cualquier kiosco de barrio, y en cambio con Magento 2 ya tenés que tener un poquito más, la infraestructura de tu negocio te tiene que bancar un poquito más los costos, y no está tan apuntado al kiosquito de barrio como creo como era Magento 1. Tal vez por ahí una cuestión estratégica de decir, bueno, abarco la mayor cantidad de comercios posible al desarrollar una plataforma, aparte que fue migrando de empresa en empresa a Magento, pero por ahí quisieron captar la mayor cantidad de empresas posibles, y después se fueron dando cuenta que el negocio no estaba en los pequeños, o no sé.
Al comienzo hablábamos de este vínculo, si querés, que surgió en base a la comunidad, a los foros en particular. En ese momento no había mucho más que foros. ¿Cómo ves hoy a la comunidad? Vos participás activamente en Mugar, por ejemplo, por lo cual tenés una visión, si querés, más. La pregunta va en dos partes. Primero, ¿cómo ves a la comunidad como una cosa global en general? ¿Y cómo ves a la comunidad, en este caso de Mugar, acá en Argentina? ¿Cómo se está moviendo?
A nivel global, lo que puedo hablar de comunidad es más que nada Stack Overflow, que hay mucho. Uh-huh. Veo que hay muchas contribuciones en lo que es en repositorios públicos de diferentes tipos de extensiones, muchos y muy variados, y yo creo que el desarrollador en sí, al menos esta es mi visión, trata de contribuir, pero muchos, como es mi caso también, por ahí vos querés contribuir, pero sí, bueno, no, pero tal es el vendor de la empresa, porque estoy trabajando por una empresa, no puedo contribuir con esto aunque lo haya desarrollado yo. Y tampoco me da para estar portando con otro vendor. Aparte le estás, digamos, el mismo código, es copiar el código.
Entonces, sí, sí. Los derechos de autor, entras en conflicto con los derechos de autor.
Claro, exactamente. Entonces es muy complicado. La segunda parte de la pregunta de la comunidad de Mugar, no es por que rueden cabezas, pero yo creo que cuando hubo empuje de parte de los organizadores, se vio linda las contribuciones, se hicieron algunas cuestiones, pero es como que ya, si le sacás la pata, es como que ya baja. Si los organizadores no están presionando ahí atrás, es como que se licúa todo el esfuerzo.
Estuve hablando con Matías o con Nicolás, creo que era con Matías, sobre esto de Mugar, y una de las cosas que rescatábamos es que una de las actividades que funcionaron muy bien son las meetups, es el encontrarte el cara a cara con otra gente que está padeciendo lo mismo que vos, y al no haber habido, nada, generó un desinfle importante. El año pasado se intentó varias veces hacer cosas online. Se estuvo estudiando, investigando, viendo plataformas. Bueno, un poco lo que pasó a nivel global. Pero no hubo así como una atracción importante de nadie en general. O sea, ni desde los que administran, ni desde los que por ahí quieren colaborar, o de los que no, o los que son más callados. Es difícil. O sea, yo creo que también después... A ver, vos trabajás freelance hace también 10, 15 años, ¿no? Yo por ahí. Estamos acostumbrados, si querés, o tenemos ya cierta coraza de protección al encierro. Más allá de los chistes, más allá de los estereotipos, fuera de todas esas cuestiones. Digo, pero no fue fácil, de alguna manera, tolerar el estar encerrado. Pero aparte nuestra dinámica no cambió. Seguimos trabajando en casa encerrados, es lo que veníamos haciendo hace 10 años. Digo, la nueva normalidad era, hello, mi normalidad. Pero por ahí, para los que no estaban tan acostumbrados, incluso para nosotros con esa costumbre, estar todo el día laburando, todo el día encerrado, no pudiendo salir ni hacer las compras como quisieras, por decir algo, ya después agregarle eso, bueno, juntémonos otras 2 o 3 horas online, decís, capaz que es un poco mucho. Entonces, posiblemente también eso, o sea, a ver, pudimos haber fracasado en términos de Mugar porque no lo supimos llevar. O esos factores también ayudaron mucho que la gente directamente dijera, mira, estamos bien, buena onda, chao, hasta luego. Es cierto que demanda mucha energía de estar empujando.
No, totalmente de acuerdo. De hecho, te iba a hacer un comentario similar, que yo estando lejos de lo que es la administración, porque tampoco es que me interese ni es un palazo para vos, ni mucho menos. No, de verdad que, tío, no me siento capaz de liderar nada.
Ya sabemos quién sentido. Va a estar administrando en el 2021. No.
Manuel abandonó el grupo. No, justamente por eso no. Yo te dije que creo que habría que buscar una vuelta, porque no me parece justo tampoco que quien esté organizando esté ahí rompiéndose el lomo y por ahí del otro lado lo tomen como una obligación de, che, no hicieron esto, no hicieron otro. Vos también podés moverte, o sea, no es necesario que el organizador, porque se le ocurrió hacer eso, no tiene la obligación de hacerlo. La otra persona también tiene sus obligaciones. La otra persona tiene una vida, tiene un trabajo, tiene una familia. Entonces, yo te decía buscar te había comentado de buscar la forma en que todos empujemos eso al que le interesa.
Yo creo que lo que viene pasando es que se viene perdiendo el interés. Y está bien. En algunos casos hasta me parece normal y esperable. Pero me estoy, entre que me voy escuchando y todo lo que vengo hablando, tengo como un dejo de nostalgia del pasado de la comunidad, del pasado de Magento. Digo, pero tengo la sensación esa, o sea, de que ya como se hizo todo tan mainstream, es más un trabajo. O sea, esa cuestión pasional, si querés, que existía antes con respecto a Magento, como que se ha ido diluyendo. Entonces se ha convertido solo en trabajo. Y creo que eso es lo que empieza a marcar la diferencia de ganas de contribuir, ganas de participar, ganas de dedicarle a hacer algún evento o lo que fuera. Me parece que lo que a mí me toca percibir va más por ese lado que por otro.
No sé qué contestarte eso.
Me di cuenta por la cara.
Estoy pensando, pues nunca me lo había planteado de esa manera. Pero, si bien un poco coincido con lo que vos decís, también creo que está nosotros en buscar la vuelta. Porque podés contribuir de todas formas, tomarte un tiempito para contribuir. No hace falta que, y hago mea culpa también, no hace falta que solo sean preguntas. ¿Encontraste algún problema? He visto un par de personas comentar, decir, bueno, encontramos este problema, miren la solución. Nada, lo publicás el link y el que le sirva, le sirva, y por lo menos queda ahí, bollando, y no hace falta que surja la pregunta para contribuir, eso es lo que digo. Y me incluyo en el problema. Y te lleva a nada, un alt tab, te vas al Slack, cambiás, pegás y ya está, porque lo tenés copiado del otro lado.
Sí.
Por eso digo que coincido en parte, pero...
Igual insistís en que debería haber un poco más de empuje por parte de cada miembro, algo así.
Totalmente, sí. No solo de parte de los administradores.
No, pero
no
de cada miembro, de cualquiera que...
Sí, no esperar porque Damián Culota levantó el grupo y que sea Damián Culota el que empuje. También...
Igual, yo te iba a decir... A mí me he empezado a dar vergüenza porque ya me tiraste muchas flores ya.
No. Porque no conozco, no sé. Mirá el nivel de falta de conocimiento de administración, no, que no sé quién más está administrando.
A ver, pero quienes lo levantamos era, los conoces. Estaba Matías Montes, Ezequiel y Nico. Y yo. O sea, de hecho fue en la casa de Nico que en un asado, bla, 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 charlando y hagamos esto y salió. O sea, así arranca a mudar. Nada, después habían ido mutando, más activos, menos activos, y qué sé yo, digo, pero no es Damián. No. Quizás puedo ser el más latoso, pero hasta ahí. Y hoy administrando, que más allá de que en el último semestre hemos hecho poco y nada, está Arturo Iglesias, Fede Rivolier, Sebastián Rebrej y Matías Anonis también. Y bueno,
¿Quién suscribe? No, y encima yo te había comentado, este año me mudé Y nada, yo dije, ahora tengo galería, podemos acá meter un tranquilamente, no tengo proyector, pero vemos cómo conseguimos, metemos acá un lugar en casa sin problema.
En San Nicolás, claro.
Pero bueno, acá está disponible, si algún día se organiza, me compré barra, así que vos me decís, la lleno ahí con tragos, barra libre.
¿Sí? ¿Una barra? No. ¿Para qué?
Para tragos, me encanta, está ahí abajo y arriba todo. Hay copita y abajo hay cositas.
Sí. Vamos a tener que visitar San Nicolás otra vez.
¿Ya te dije? ¿Cómo otra vez? Ah, pero no viniste acá.
No estuve hace. Era muy niño. No. Estuve de niño en San Nicolás. Antes, te hablaba de esto de trabajar en pandemia, o sea, trabajar encerrados o más aislados o remoto, freelance, toda esta forma de llamarlo. ¿Cómo te afectó, si es que te afectó? ¿O qué te pasó con esto de la pandemia y el, ahora sí, en serio, no salir, estar todo el día trabajando en casa?
La verdad, personalmente, no me afectó. Profesionalmente, tampoco. No, de verdad que no me afectó. Sí noté a mi pareja, a mi novia, afectada porque ella estaba todo el día en la calle. Sí. Pero a mí personalmente no me afectó. Es más, noté un cambio en mis compañeros de trabajo, en cambios de humores, cambios de... Y me empecé a dar cuenta que lo que... tuvimos una charla en la que decían, no, sí, porque mi marido, no, sí, porque mi mujer. Y yo dije, claro, es lo que yo sufrí hace 10 años cuando me hice freelance. Sí. Ahí sufrí. Ese fue mi cambio. Mi cambio fue en el 2011, cuando me vine a trabajar solo en mi casa y tenía a mi novia, venía mi viejo, con la mejor, obviamente, pero sí, no entienden, sí, claro, que vos estás adelante de la computadora trabajando. Y yo tengo, vos también tenés 10 años de avance para esta. Estamos hace 10 años preparándonos para esta cuarentena.
Sí, sí, sí. Estuve casi toda la vida preparándome para una cuarentena. Acá estoy.
Entonces, la verdad que no. A mí me dice, no, sí, no me afectó en lo más mínimo. Mi vida no cambió absolutamente para nada.
Nada, digo, que. A ver, si tuvieses que contarle a alguien que nunca trabajó remoto, aunque a esta altura, al menos durante 6 meses, todos trabajaron, no todos, muchísimos trabajaron remoto, pero ¿qué. ¿Qué podés compartir de cuestiones de qué rutinas tenés, qué herramientas usás, qué cosas te funcionan, qué cosas no te funcionan?
¿Solamente de esta parte o de mi experiencia en general?
En general, pensando para alguien que va a tener que seguir trabajando remoto y la viene pasando mal o se le viene complicando.
Constancia es algo muy importante. Incluso el tema de la rutina creo que te la vas armando vos solo, dependiendo, hay gente que se encierra en una habitación durante 8 horas y no sale, y hay gente como yo, por ejemplo, que corto el mediodía, corto un ratito la siesta, voy y me meto la pileta y son las 8 de la noche y sigo trabajando. Entonces, uh-huh, por ahí eso va a depender de cada uno, pero lo importante por ahí es respetar ese espacio, respetar ese tiempo y saber discernir cuándo sí y cuándo no. A ver, es
bastante difícil, bastante desafiante.
Lo más difícil de todo. Pero sí, es actitud y decir, en este momento estoy concentrado, veo que tengo una concentración, por más que sea la hora de comer, no, hoy déjame la comida un costado, que en este momento tengo que trabajar. Porque estar en tu casa no es lo mismo que estar en una oficina en la que vos estás dedicado a trabajar. Entonces no sabes cuándo vas a tener una interrupción más grande que esperar media hora la comida. O, por ejemplo, ya te digo, yo a la tarde generalmente voy a la pila y me tiro media hora nomás, así como para refrescarme. Y por ahí, si en ese momento estoy conectado, estoy concentrado y tengo buena fluidez de programación, olvídate. La pileta se va a quedar ahí, pero la concentración a veces se te va. En un lugar así, en tu casa, donde vos tenés muchas distracciones, ¿no? En una oficina, obviamente, tenés mucha más concentración. El tema de la rutina, ya te digo, para mí va a depender de cada uno, de lo que sea capaz de hacer. Conozco gente que le va muy bien, por ejemplo, sentarse atrás de una computadora y ver un video y entenderlo, y hay gente que necesita una persona. que le esté explicando y hacerle preguntas. Entonces, eso depende de cada uno.
Yo históricamente trabajo siempre de noche. Me funciona el cerebro, me funciona de otra manera. Hace años que vengo lidiando para trabajar de día. Más o menos lo logro. O sea, a las 9 de la mañana poner en mi cerebro funciona un poco. Pero necesito una noche para romper todas las rutinas. A mí me das una noche y se me hacen las 6 de la mañana y a partir de ahí tardo 3 meses en volver a vivir de día y mantenerlo. Es durísimo, es muy, muy duro. ¿Vos qué preferís, trabajar de noche o de día?
Si por mí fuera, trabajaría de noche. Lo que pasa es que reuniones a la mañana...
Claro, los clientes.
Se complica la vida. Me pasa algo muy loco en la semana. Son las 2 de la mañana, 3 de la mañana y yo sigo despierto, boludeando en internet, Overwatch o lo que sea. Y, y llega el viernes y son las 11 y media y no me puedo mantener despierto. O sea, el viernes, que todo el mundo está de joda, todo el mundo... Yo me duermo temprano.
De mayas.
Es como que ya terminó mi semana, ya está. ¿Para qué me voy a quedar hasta tarde si ya es viernes? O sea, ya te quedaste hasta tarde el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, ya está. El viernes dormí. Tengo muy corrido el horario. De verdad que tengo muy corrido el horario. Al principio, como manejaba más los tiempos yo, no tenía... Más que nada el tema de reuniones, porque el laburo, si lo manejás vos, lo mismo. Si vos trabajás con objetivos, y decís, bueno, tengo que cumplir esto, y no tenés reuniones, podés trabajar en el horario que sea. Y en ese sentido, en ese caso, a mí me iba muy bien trabajar de noche. A mí también. El tema es que, bueno, después empecé en empresas, necesitaban reunirse a la mañana y nada. Te va llevando a...
Sí, te va acomodando con el resto de los horarios.
Exactamente, con el resto de los mortales.
En 9 to 5, sí. O sea, ¿por qué no te estás certificando? O porque base técnica no te falta.
Es un poco el miedo al rechazo. También un poco
no
de...
No pasa nada, ¿eh?
No, ya sé, pero... A ver, es como... Lo que vos me estás diciendo es como decir, che, tengo miedo. Bueno, no tengas miedo. O sea, si no me estás ayudando. O sea, tiene que hacer un clic en mi cabeza.
Lo que te estoy diciendo es que aun cuando te pase, no es grave, no es...
No, totalmente de acuerdo.
Eso.
Pero vuelvo a insistir sobre la frase anterior. Che, sí, estoy triste. Bueno, no estés triste, no funciona así. De hecho, yo creo que si hago la primera certificación, ya después voy a querer certificarme como el presidente de Magento. O sea, no me conozco.
Sí, es, a ver, hablar de certificaciones es como, nada, es muy raro, es muy, muy amplio, es muy variado. A mí me tocó pifiar en certificaciones, esto ya lo comenté. Hay una situación, no rendiste nunca, ninguna. Bien, ya sea como no. Se hacía antes en Microcentro en Buenos Aires, en algún lugar más. Te sentás en una compu, te ponen arranca un software que te bloquea todo y arranca las preguntas, qué sé yo. En un momento, bueno, puedes hacer review y cuando terminas te dice, ¿estás seguro que querés enviarla? Porque, onda, no hay opción de revisar nada. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Si mandás, hace un preloading, un loading y te tira un fallaste o aprobaste.
Y te caes
ese
día.
Ese momento genera esa adrenalina, si quieres. Y cuando cae el fallaste, que a mí me tocó, yo con la professional la tuve que hacer de nuevo. Sí, es un medio. Demonios. Pero no pasa de ahí. Ya termina. O sea, ya está. O sea, no es grave. Y la satisfacción de haberle dedicado un tiempo a estudiar y meter una está buena. No es que por eso vayas a ser realmente mejor programador o peor por desaprobarla. Sí me tocó ver algunos...
Certificar tus conocimientos, o sea, es más...
Pero, ¿sabes qué me pasó en particular con, más allá de discutir sobre si Magento Cloud está bueno o no está bueno, fuera de eso? Pero el curso de Magento Cloud, viste que el año pasado Adobe había liberado todos los cursos gratuitos hasta junio, una cosa así. El que habían liberado de cloud estaba muy bueno, pues no era lo mismo que estábamos acostumbrados a ver, con material que creo que era material de pago en serio, con mucha información. Y a mí ese me resultó, bueno, di el examen, ese lo pude probar, pero me quedó mucho conocimiento, de verdad. O sea, como el curso era tan bueno, me enriqueció desde ese lado, más allá de la certificación. Pues con las otras depende, las de programación es un poco más de hacerlo de siempre, lo de todos los días.
No, incluso yo creo que hasta me ha sorprendido hacer las pruebas de Swiss Hotter y me sorprendí de mí mismo que no sabía que tenía tanto conocimiento de front, por ejemplo. Yo, bueno, front me debía errar en todo y la verdad que me sorprendí de mí mismo decir, ah, mira, sé más de front de
De
lo que
lo
yo
que
creí que.
creías.
Sí.
Bueno, ¿cuándo
Obviamente,
rendís?
no de que de back, pero sí, sí de front.
¿Cuándo rendís?
El año que viene. Lo dejo,
2022.
lo tacho así, voy tachando el año. No, no, este año tengo que, me tengo que poner las pilas y tengo que certificarme. Ya se está volviendo muy tedioso que me insistas tantos tiempos.
Yo.
Sí, vos.
Bueno.
Y mi ídolo. Acá tengo la medallita.
San Barbas, ¿eh? Bueno, veremos si el 2022, bueno, yo agendo
No,
para
no, no,
el
no. Este año quiero, como regalo
2021.
de cumpleaños, algo de eso voy a hacer.
No me acuerdo cuándo era tu cumpleaños, era el primer
No
semestre.
importa, porque nunca regalo para los cumpleaños, así que tampoco tiene
No, no,
sentido
yo
lo que digo.
para presionarte por la certificación, no te voy a hacer ningún regalo, olvídate. ¿En qué proyectos andás fuera de lo que es Magento y el trabajo diario? ¿Hay algún proyecto que puedas compartir? ¿O estás en cero proyectos aparte del trabajo?
Así que nada, proyectos tengo muchos. Pero pocas ganas, más que nada.
Me
Me pasa también que
estás
no.
tirando el ánimo por el piso. O sea, se está
No, no,
haciendo
no.
tarde, llevamos una hora hablando, lo que así no va.
No, no, no. Este año quiero certificarme, aprender a comunicarme con las personas y aprender a llevar a cabo proyectos, a encarar proyectos y empujarlos. Porque lo que me cuesta mucho es decir, bueno.
Empujarlos hasta llegar al borde del abismo y que caigan.
No, no, eso lo hago. Tengo un archivo que literalmente se llama entre corchetes pendientes, proyectos, y nada, ahí tengo un montón de proyectos que están como tirados al abismo porque no llegaron a ningún lado. Está el
Toc.
está TikTok, sí. Antes de que surja TikTok, ahí se nos había ocurrido hacer un proyecto llamado. No teníamos nombre todavía, pero era así, un sistema donde la gente cargue videos y comparta y era solo para cosas de la vida, llevaron a que no lo hagamos y bueno, salió TikTok después.
Bueno, en breve, un par de meses, te voy a volver a llamar y me vas a contar cómo vas con la preparación para el examen.
Siempre es bienvenido tu llamada. Tengo acá anotados todos
¿Lo qué?
¿cómo se llama? La adulación que tengo que darte la próxima vez.
¿La?
Adulación, porque me dijiste que no te gustaba,
Ah,
entonces te voy a adular más todavía.
qué denso.
Nada, mentira. Hablamos de todo y no hablamos de Patito de Goma, así que para la
No,
próxima.
bueno, no, recién cuando dijiste algo, hace un momento tiraste una referencia. ¿Por qué patitos de goma?
No, no, pero pará, no, lo dejamos para la próxima.
No, pará. Cuando grabé, me dijiste hace no sé cuántos meses, casi un año, cuando grabemos, porque la idea de grabar viene de hace ya demasiado, cuando grabemos me dijiste que quiero que el nombre del capítulo sea Patitos de Goma.
Dale, escúchame. Yo te
Y me
digo
ibas a
una.
explicar por qué.
Cuando estés editando, si esto no queda bien, porque se me ocurre que también podría quedar, porque es parte de lo que hablamos al principio de los foros, así que si hay que volver a decirlo, no tengo problema.
Sí.
Y vos ves que la edición no queda piola, me decís cómo arranco y arranco. Patitos de goma, hay un método de depuración que se llama método de depuración del patito de goma, que es cuando vos. No tenés a nadie para. Tenés un problema y vos tenés la solución, la tenés enfrente de tus ojos, pero no te das cuenta. No es que no tenés el conocimiento, no es que algo escapa a tu conocimiento, sino que la tenés enfrente y no te estás dando cuenta. Entonces, hay un método de depuración que es contarle tu problema a un pato de goma, literal. A un pato de goma o algo inanimado que no hace falta. Porque muchas veces vos decís, che, por ejemplo, yo te digo, che, Dami, ¿sabés que estoy teniendo este problema? Y vos me decís, bueno, ¿cuál es el problema? Y te empiezo a escribir y ahí me doy cuenta cuál es el problema y cuál es la solución. Y no es que vos tenías la varita mágica y me lo solucionaste, sino que yo al comentártelo y plantear el problema tal vez de forma diferente o darte más información de la que me estaba dando a mí mismo, porque por ahí yo me limito a lo que estoy viendo y por ahí a vos te tengo que dar todo un contexto que yo no lo estaba teniendo en cuenta, me doy cuenta de la solución. Y eso me ha pasado también mucho con el tema de los foros de Magento al principio, con Magento 1, digamos, los foros de español, que pasaba eso, que decir, bueno, tengo este problema, y por ahí ibas al foro y veías que otro lo tenía y empezabas a hablar con otra persona y surgía la solución a partir de una charla que las dos personas tenían el problema, ninguno sabía la solución y terminamos dando la solución hablando con otra persona simplemente y no que alguien te daba otra información, sino que te daba la misma información que vos tenías, nada más que vos no la estabas viendo.
¿Tenés ahí en el teclado, por ahí cerca del teclado, un patito de goma?
No tengo un patito de goma.
Ok.
Pero
11 de agosto, 11 de agosto me dijiste, ¿no?
11 de agosto.
Ok. Ya sabemos.
No. Pero me ha pasado, por ejemplo, mi novia no casa un chifle de programación, pero un chifle, a ver, es diseñadora, con lo cual no tiene ni idea de lo que es programación. Las artes duras no son lo suyo. Y sin embargo, me ha pasado de decir, por ejemplo, bueno, mira, te cuento el problema y contárselo a ella tal cual y dar con la solución desde mi aislamiento. ¿Cómo que me dijiste que era yo? Desde
ermitaño.
Desde mi ermitaneidad.
¿Existe esa palabra?
No sé, pero la estamos inventando en este momento. Desde mi ser ermitaño, contarle a una persona que no tiene ni idea, pero al contar el problema te resuelve, te terminas encontrando la solución.
Sí, entiendo. Hace rato que no lo practico de esa manera.
¿Practicar qué? No sé qué haces con los patos de goma vos. Yo no tengo, ya te dije.
Claramente esto va a quedar cortado. Demasiada información. Manu, te agradezco el tiempo, ya es tarde, viernes a la noche. Gracias por prenderte.
Hace media hora que tendría que estar acostado yo.
Sí, claro, ¿qué haces? Un viernes a las 12 de la noche despierto en la computadora.
No, tremendo, tremendo.
Bueno, nada, te agradezco el tiempo y nada, seguramente te vuelvo a molestar este año seguro. Y si no, seguiremos con nuestras charlas de divague de todo el tiempo.
Dale, Dami. Un abrazo, que andes bien y nada, que tengas un buen año, que no nos hemos saludado.
Voy a seguir con Magento.
Que te sea leve entonces, que te gane un infinito.
Me doy cuenta que estoy empezando a armar el podcast anti-Magento. Obviamente recibo oferta de trabajo de otra plataforma.
Marco terminaba de hacer el podcast y ya la mierda Magento.
Bajo, hablamos en cualquier momento.
Jugar todo y cerraba el internet. Dani.
Hablamos.
Chao.